Y esta semana el INDEC va a publicar los datos de inflación de abril y se estima que el aumento de la canasta básica podría estar arriba del 8%. En este marco, un informe publicado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz evaluó los precios de los productos de la economía popular y determinó que sus valores estuvieron muy por debajo del promedio general de los precios. Sobre este tema vamos a hablar con Lorena Putero, que es economista e integrante del centro que publicó el informe. Lorena, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Malena Sigui y Fernando Tocco te saludan de Panorama Sur.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Qué tal? Un gusto. Bueno, primero queríamos preguntarte qué indican estos datos de inflación de abril y qué datos tienen para lo que va de mayo.
Bueno, de la inflación en general, nosotros venimos siguiéndola. Nuestro centro de estudios hace un seguimiento de inflación general, saliendo un poquito de la economía popular. En general, nos vienen dando estos números. Nosotros venimos insistiendo que la inflación está tomándose en una inercia, en una inflación inercial del 70%, según estos números, o sea que está empezando a crecer en promedio 7% mensual, 6%, esos son los números que estamos viendo, y que se da fuertemente también en el sector alimentos. Uh-huh. Eso en términos más generales, digamos. Nosotros no vemos que se desacelere. Nosotros tenemos un seguimiento semanal y no estamos viendo la desaceleración, ¿no? Eso nos preocupa por un lado. Después, yéndome sí al tema que más me ocupo yo, porque trabajo más en el sector de la economía popular. Y bueno, nosotros en el último informe lo que pudimos ver es que la economía popular hace algo que es crecer cada 2 o 3 meses en sus precios, pero no mensualmente. Y ahí tiene un nivel, un porcentaje de crecimiento menor al crecimiento que tiene la inflación en los supermercados.
¿Y cómo se explica esta diferencia? ¿Cómo ustedes la interpretan?
Mira, hay dos
porque
motivos.
Los alimentos son los mismos, digamos, ¿no?
Sí, los alimentos son los mismos. Va, te diría que no son los mismos. Siempre cuento esto porque me parece importante. Nosotros estamos haciendo un informe que diríamos que perjudica a la economía popular, porque estamos comparando verduras de los supermercados con verduras agroecológicas o en transición que venden las organizaciones. Y estamos comparando algunos productos que están hechos en cooperativas, mutuales, productos que tienen otra forma de producir y otros efectos económicos, con productos que están hechos con una empresa que quizás es una multinacional que tiene otros efectos para la economía nacional. Pero bueno, en sí, los productos, digamos que en general son parecidos. Ahora, paso a lo que me decías del por qué. Bueno, tiene una explicación. No tenemos la explicación, ¿cómo te podría decir? Segura, porque es justamente lo que estamos charlando ahora con los productores. Pero por un lado vemos que los productores no trasladan tan rápido como el supermercado el aumento de precios, ¿sí? Como que retrasan. A veces eso es positivo porque no tienen... No son especuladores, o sea, no están diciendo, bueno, si este mes aumentó 7, seguramente el mes que viene 8, 9, y están remarcando, pero tiene un efecto negativo para ellos, ¿no? Porque si vos vendes a un precio sin pensar la inflación, estarías perdiendo capacidad de tu producción, ¿no? Y en este caso, las comercializadoras, que son espacios de comercialización de la economía social, serían las que se están...
Absorbiendo
de esa pérdida.
Absorbiendo y provocando una suerte de desfinanciación en algún punto, ¿no? Ahora, con estos aumentos así que son tan brutales, ¿se puede hablar efectivamente de una suba que impacta en esta desfinanciación o estamos hablando de una especulación brutal por parte de sectores concentrados de la economía? Porque el caso del PAN, por ejemplo, aún con este fideicomiso, que no sé si está funcionando, si realmente se ve, pero es uno de los alimentos que más sube. Y la explicación es difícil encontrarla en hechos puntuales, concretos, de esta cadena de valor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que muchas veces estas experiencias que yo te comento no tienen la capacidad en algunas escalas de modificar toda la cadena. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que a veces no tienen el molino. Entonces, pueden ser productores de fideos, pero tienen que comprar la harina o la harina que producen no da abastecimiento al conjunto de la economía. O lo que pasa con la tierra, ¿no? Que esto es un, ya es un debate conocido. Como está aumentando el precio de las commodities, empiezan a no renovar los contratos o pedir aumentos en la renovación de los contratos de tierra, y los productores tienen que poner el precio del tomate al precio que vaya a tener la soja, o por más que ya no la planten, ¿no? ¿Se entiende esto? Tienen que estar pensando en su producción, cómo pagar una tierra que está compitiendo con esa idea de producción. Entonces, lo que está faltando, me parece a mí, es pensar en escala, como se pensó en otro momento, como se hizo con la yerba, que está un poco más ordenada, que eso no quiere decir que en momentos como este no tengas problemas, pero está un poco más ordenada la situación de los actores. Se pudo en su momento crear cooperativas que podían hacer el secado, que pueden sostener todo el proceso productivo de la yerba, ¿no? Eso está faltando en este momento, de acompañar a los productores para que puedan ir pasando, no simplemente de la producción industrial, sino ir a las otras etapas, que se puedan agrupar, que puedan invertir, y bueno, ahí sí poder modificar y participar de la cadena. Para mí nuestro informe lo que da muestra son de dos cosas. Una, que se produce una diversidad de productos que puede dar respuesta a la canasta básica. Siempre se decía que la economía social vendía mermeladas, y ya bueno, demuestra que no, que hay una variedad de productos que pueden dar respuesta a las necesidades de alimentación y que tienen capacidad de vender. Dieron respuesta en la pandemia muy bien. La pandemia no aumentaron los precios, pero ni cerca de lo que venían aumentando otros sectores concentrados de alimento, aprovechando que la gente era lo único que compraba, e incluso con un aumento muchísimo de sus ventas, porque muchos venden a domicilio.
¿Y qué dimensiones tiene en este momento la economía social? ¿Qué porción del mercado representa?
Eso, mira, no hay un estudio real, sinceramente. Podríamos decir, ¿por qué? Te cuento. Primero, porque dentro de la economía social nos iremos a un lugar medio teórico, ¿no? Pero podríamos decir que hay informales, hay cooperativas y hay emprendedores. Entonces, tendrías que sumar monotributistas, en cooperativas, y ahí tendríamos que ver como cuáles, y bueno, y a los informales los tendríamos que estimar.
Pero sí es un sector que viene creciendo mucho, ¿no?
Sí, es un sector que viene creciendo. Pensemos que, por eso yo decía esto de los productores, allá por el 2001, 2002, cuando resurge la idea de economía social, economía popular, estábamos hablando de pequeños emprendimientos que para hacerlos funcionar, el Ministerio de Desarrollo le daba una o dos máquinas. Lo clásico era un horno pizzero, algo para hacer mermeladas. Bueno, nosotros ya no estamos en esa etapa. Estamos hablando de fábricas que hacen fideos, estamos hablando de harina integral, estamos hablando de productores agroecológicos en muchísimos puntos alrededor de las ciudades, estamos hablando de puré de tomate. O sea, ya no estamos en ese nivel. Eso también me parece que le falta a la política pública. La política pública a veces sigue pensando que la economía popular, la economía social, todavía está en ese estadio inicial, y ya está en otro estadio, está necesitando como dar el salto a que se la piense como una pyme más, ¿no? Como una pyme que además tiene ciertas características que nos benefician al conjunto de la economía argentina.
Y justamente yendo a esto, a las políticas públicas desde el Estado, que permitan, que puedan permitir en todo caso que estos sectores empiecen a poco a contrabalancear, ¿no?, el peso de estas economías concentradas en la producción de alimentos. ¿Cuáles serían las centrales o cuáles ves vos que serían las más importantes en todo caso para permitirles no solo aumentar su producción, sino tener mejores márgenes y además mayor alcance?
Sí, para mí sobre todo esto que decís de tener mayor alcance, para eso necesitan otro tipo de escala de subsidios o préstamos, ¿no? Como pasar a la siguiente etapa, también sentarlos en la mesa de negociación. Nosotros hablamos con los supermercados, el Estado Nacional se sienta y habla con los actores cuando tiene que hablar de precios. El entramado habla solo con los supermercados, ¿no? Con los grandes supermercados. y no hay una mesa donde esté hablando con los pequeños, con quienes comercializan productos de la economía social, y les van a poder dar un montón de alternativas. Se habla muchísimo de mercados de cercanía, ¿no? Que hay que generar mercados de cercanía. Que hay que generar mercados de cercanía. Mercados de cercanía vienen generando hace años este tipo de experiencias. Entonces habría que fortalecer lo que ya existe. No me niego a que haya nuevos, me parece buenísimo, pero me parece que tomar lo que ya vienen haciendo estos productores, y ahí la política pública, para mí lo fundamental es que esto sigue pensándolo como un lugar de asistencia y no como un lugar económico. Entonces, muchas veces se les puede dar, les da beneficio y les da pequeños subsidios que no alcanzan para el salto que tienen que dar hoy. Hoy lo que necesita este sector es inversión en maquinaria, lo que necesita este sector es una política tributaria diferenciada, que se reconozcan algunas particularidades que tienen en su forma de cómo mueven, autorizar, a ver cómo les puedo decir, autorizar nuevas formas de producción, ¿no? Desde las cocinas pequeñas para pequeños emprendimientos hasta permisos para mover la comida de un lugar a otro, que a veces ustedes me dirán, pero eso son políticas importantes, parecen tontas, ¿no? Son más importantes a veces que un subsidio. Porque si vos no podés mover tu producto de un municipio al otro y estás más trabado en eso que si te dieron la máquina, ¿no? Entonces, me parece que una política integral, por eso yo digo que si lo seguimos viendo como asistencia 2001, 2002, es muy difícil que puedan dar respuesta. Si los empezamos a ver como actores económicos, ahí yo coincido con vos que estamos perdiéndonos de un actor que pueda empezar a jugar con la desconcentración económica.
Lorena, termina.
No, iba a sumar una cosita, que un dato interesante es que cuando yo digo comercializadoras de la economía social, no es simplemente un local que está abierto y vende productos de la economía social. Es un local que está abierto y trabaja con los productores para definir el precio del producto, atento a las condiciones del productor y generar un buen precio para el consumidor. Entonces, también ahí tenemos un actor que puede intermediar en la política pública. No es que hay que ir a hablar con cada productor, ¿no? Como que ahí tenemos un actor que también nos estamos perdiendo.
Lorena, te agradecemos mucho por esta entrevista con Panorama Sur.
Bueno, les mando un saludo a ustedes y a los oyentes.
Gracias. Muy buenas tardes. Escuchaban a Lorena Putero, economista e integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.
Panorama Sur.
Una dosis justa de noticias.